Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos y todas a este su nuevo episodio de su podcast favorito, Háblame de Ciencia. En este episodio vamos a hablar de un tema que últimamente ha sido muy controversial porque sube, sigue bajando, baja un poco más y solamente caramba, ha subido un poquito. Las criptomonedas, la nueva revolución financiera.
Uy, ¿cómo suena eso,
No, es que mítico. Y lo mejor es que nos acompaña alguien que ya nos había acompañado. Así pero es. Permítanme presentar el tema para posteriormente presentar a nuestra invitada. Adelante.
Y de ese tema que sube y baja, ¿verdad?
Exacto, es okay. Que sube, baja, pero más que nada baja y sigue bajando.
Ok.
El lanzamiento de criptomonedas como el Bitcoin, que salieron en 2009, pues la verdad es que revolucionó el mundo, ¿no? O sea, porque creo que comenzó a hacer algo que los bancos no podían monitorear, entonces transacciones sin que nadie se diera cuenta. Bueno, sí y no. Anónimas, pero que se registraban en una cadena de bloques porque pues seguían siendo una moneda, una divisa, vaya. En este momento vamos a platicar respecto a si vale la pena entrar a este mundo con estas nuevas divisas. Exacto, las criptos, cómo funcionan, de dónde salieron, quién tiene acceso a ellas y pues para ello, ¿quién está con nosotros, Aldo?
Tenemos a una invitadaza que la volvimos a traer de tan bueno que estuvo el podcast anterior con ella.
Y estoy hablando
de la maestra Alicia Márquez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Aplausos. No, porque luego se escucha en el micrófono ahí.
Se escuchan lejos y se mutean.
Aplausos editados, ¿no? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muchachos, muchas gracias. Ya saben que yo siempre contenta y agradecida de que me inviten a compartir un poquito de educación financiera y de temas tan interesantes.
Excelente, excelente. Excelente, gracias. Y pues bueno, checa todo lo que es nuestra invitada. Ya lo habíamos dicho y no me cansaré de volverlo a decir. Ahí te va.
Se acuerden todos.
Así es. O para quien no había escuchado el anterior, pues lo tenga, exacto, lo tengo, claro que sí. Licenciada en Administración Financiera por la Universidad de Guadalajara. El máster, es máster en finanzas, o sea, es máster en finanzas.
Máster,
o sea, eso es...
Ya, es, pero, es el o sea, grado es
master,
chido.
Es máster, claro, así es. Especialista en riesgos y logística por la Universidad Europa de Madrid. O sea, como que...
Tú ya le ibas a completar ajá, o sea, de Universidad que, de Guadalajara, ajá, pero no,
como que
Aldo.
Yo, Europa de Madrid. Y asesora financiera independiente de empresas de ahorro y de bancos. Tiene experiencia en el diseño y capacitación de productos crediticios.
Bienvenida de nuevo, Alicia.
Qué invitadaza, ¿eh? Qué invitadaza. Y pues bueno, con este tema que tenemos, la verdad es que ya estoy muy, muy feliz e intrigado de, la verdad.
La verdad es que este quiero escuchar la opinión de una experta, ¿no?
Siento porque... que me va a volar la cabeza el tema, sinceramente.
Yo nomás sé lo de los memes.
De hecho.
Pero vamos a ver qué onda. ¿Pero qué te parece para ir entrando en el tema, poner una dinámica sobre la mesa?
Yo tengo una idea, me parece.
Va. Es una idea respecto a cripto, supongo. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la idea?
Que nos diga Alicia su top 5 de criptos. Ya sea en cuál sí invertiría, quizás sus favoritas porque tiene más de esas. No lo sé, por algo. Top 5.
¿Qué crees? Es que no tengo un top 5. Porque en
tengo
mi opinión
un top 20.
No
pum,
existe.
Pum,
pum. No, para mí solo tengo un top 2.
¿Solo existen? Solo,
no, ya se cerró
esto
más.
Esto ya se puso muy bueno.
Lo que pasa es que, bueno, ya nos adelantamos mucho. Pero para mí en
¿para
este momento,
eso? No te creas.
Solo las estables, que son Bitcoin y Ethereum, no más.
Okay.
Por la alta volatilidad que tienen las demás.
Pues es que cada quien se inventa su cripto, ¿no?
Exacto.
Y bueno,
entonces, hay criptos hasta de perritos y
la,
esto,
la
¿no?
pregunta entonces es, ¿cómo surgió todo esto de las criptos? Si cada quien se inventa la suya, ¿de dónde salió la primera? ¿No?
Exacto. Es que ahí es donde inicia todo este show.
De donde
show.
Partimos.
Hay que entender que ahorita la palabra que más escuchamos son criptomonedas y pareciera que ese es como que el objetivo, tengo, no tengo. Entonces hay que partir primero del origen. Uh-huh. Hace muchos años que todos nosotros ya vivimos con una información encriptada. Okay. De hecho, te puedo decir que hace unos 10 años que estaba yo todavía laborando en una institución financiera, ya se trabajaba en la forma de encriptar la información y de manejar las llamadas cadenas de datos. Y te estoy hablando hace 10 años.
Sí, o sea, ya era como el inicio de esto que ahora...
Me acuerdo que las primeras pruebas que me tocó vivir a mí en esa institución financiera fue de cómo contrataban a un hacker para ver cómo la información que teníamos dentro del banco, que no estaba encriptada, qué tan fácil era obtenerla.
Okay, claro.
Y era impresionantemente fácil. O sea, con unas cosas que movían ahí, en cuestión de 2 segundos ya podían tener acceso a tu cuenta de banco.
En 2 clics ya te había hackeado, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿cómo se empezaron a hacer las pruebas de encriptar la información por medio de esta tecnología de cadena de bloques o bloques de cadena? Y cómo ya era mucho más complicado. Ya la información viajaba así, encriptada, y era muy difícil localizarla. Entonces, los bancos tienen muchos años ya trabajando en esta tecnología de blockchain y migrando toda su base de datos a esta tecnología. Entonces, hace 10 años ya que la mayoría de nosotros tenemos, si tienes una cuenta de banco o una cuenta donde pagas el celular o una cuenta de la caja popular de la esquina, ya están trabajando sobre este tipo de tecnología. Entonces, la parte de la encriptación de datos es algo en la que ya se vive, ya lo vives tú todo el tiempo. Uh-huh. Ahora, de ahí se brinca a que más o menos por ahí en el 2009 o poquito antes, vamos a imaginar que a alguien se le ocurre decir, pues así como el dinero viaja de forma digital, pues le voy a poner un candadito para yo saber a dónde viaja o yo poderlo controlar.
Y que nadie lo pueda agarrar.
Okay. Exactamente, ¿no? Exacto. Porque en aquel momento, pues los bancos trabajaban en controlar esa información. Uh-huh. Y obviamente los bancos tienen sus propios bloqueos para que esto es de mis clientes, esta es mi información y nadie le mueve.
Ok.
Pero entonces surgen estas personas, porque como sabemos, el iniciador de todo esto, pues no sabemos si es una persona, si es un grupo de personas todavía. Todavía lo conocemos bajo un seudónimo. Entonces, esta persona o grupo de personas empiezan a crear esas cadenas de datos, pero de tal forma que ya no podía ser vigilada, ya no podía ser controlada por las instituciones.
Regulada por un externo.
Exactamente.
¿No? Pero entonces las criptos surgen para resolver un problema o comercializar un producto.
No, de inicio surgen para resolver un problema.
Pero de inicio, eso ya fue como ya muy introductorio.
Pero como ahora surge todo el boom y todo se mueve financieramente por oferta y demanda, pues entonces ahora ya salieron unos con que yo ya voy a crear la mía. ¿Pero por qué? No porque estén resolviendo algo, sino porque dicen, como hay esa hambre de este nuevo producto, pues yo simplemente voy a hacer cualquier cosa. ¿Se acuerdan que una vez les platiqué que alguien, por ejemplo, vendió en una plataforma digital, decía dispositivo para secar la ropa con energía solar? Y okay, hay quien lo compraba,
sí,
¿te acuerdas?
Yo estoy procesando. Sí, sí, sí.
Y resultó con un lazo del tendedero. Ah, bueno, pues eso ha estado pasando con las criptomonedas. La gente observa y dice, esto es especulativo. La gente se va a volver loca cuando no sabe ni lo que es. O sea, compran cosas que ni siquiera saben lo que es. Entonces ahora resulta que cualquiera crea su criptomoneda, pero no está buscando ni siquiera conservarla en el tiempo. No está buscando resolver algo. Está buscando, saquen algo, un nuevo espejito, y la gente lo va a comprar.
Sería como una necesidad creada, entonces.
Exacto. Y yo me voy a hacer de dinero, y si queda o no queda, pues bueno.
Pues ya no es tu problema. Igual ya alguien más problema. Lo compró.
Exacto. Entonces, por eso, de inicio, sí, toda esta tecnología nace para solucionar algo, que es tener mucho más segura la información. De ahí se crea esta parte digital que alguien dijo, bueno, pues si el dinero ya se mueve así. Ya si te fijas, muchos de nosotros en aquel entonces cuando empezaba todo esto, ya transaccionabas, mandabas dinero de un lado a otro y nunca lo veías.
Si te fijas, te llegaba algo a tu
vamos
cuenta
a suponer
y solo lo transferías.
Que un empleador te paga dinero. Ah, ya me pagó. ¿Lo viste? No. ¿Lo tuviste en la mano? No. Y de ahí, es que yo ya pagué la hipoteca, la renta, el coche, la comida. Ah, ya pagaste todo. ¿Lo viste? No. ¿Pasó por tus manos? No. Entonces,
pero
en algún.
Exacto. Pero era tuyo, ¿no?
Pero era tuyo y tú solucionaste cosas. En algún momento, un grupo de personas o una sola persona, no sabemos, que ese es Satoshi, alguien dijo, bueno, entonces yo ahora le voy a poner candados a esas transacciones digitales, a esa transacción monetaria, y ahora voy a descentralizarla. Es decir, yo ya puedo mover dinero sin que los bancos lo controlen.
Yo creo que era lo más novedoso, ¿no? Descentralizarlo de los bancos.
Sí, descentralizarlo de los bancos, que ahora, pues, por el momento no es posible. O sea, todavía nosotros manejamos dinero vigilado por el banco o avalado por un ente financiero. Entonces se crea la criptomoneda. Y en el 2009, que es la primera que escuchamos que fue Bitcoin, tenía valor cero. No tenía valor.
Inicia, que eran como unos centavitos de nada, de
y un
dólar.
Punto,
¿no? Así, punto
y
cero, 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 cero.
Cachito.
Okay.
Exacto. Y de repente ya valía un dólar. Entonces dices, ¿y qué es eso?
¿Cómo le hizo para valer?
Exacto, valor. Ahí está la cuestión. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando platicábamos de lo de like, decíamos una cosa es costo, la otra precio y la otra valor?
De
aquí, ahora aquí en las criptomonedas se le ha dado un valor, pero no tiene un valor intrínseco, tiene un valor especulativo. Okay.
Entonces va únicamente de la mano de...
Exactamente.
¿El mercado en este caso?
Exacto. De hecho, si te fijas, a lo mejor me estoy adelantando ya las preguntas.
No, muchachos. No, está excelente. No,
la verdad es que está fluyendo bien. Mejor.
Exacto, pero hay que darle una continuidad. Entonces, ¿qué le da el valor a las criptomonedas? Algo llamado transaccionalidad.
Eso estuvo, así sonó bien okay. Pro. A ver, vamos a decirlo, ¿te parece?
Transaccionalidad.
Transaccionalidad. Bien.
Parece aquellas palabras con las que me enseñaban a hablar mejor en el radio cuando empecé, que era parangaricutirimícuaro, por ahí.
Por ahí va transaccionalidad.
De hecho.
Pero bueno, ¿qué es la transaccionalidad? Pues, ¿por qué el Bitcoin, que fue cuando inicia, vale $1? Pues porque cualquiera decía, ¿qué es eso? ¿Y qué sirve? ¿Con qué se come? O sea,
¿para qué me va a servir? No,
tiene,
así, ¿no?
No tenía un valor para alguien.
No cuando, había un mercado.
Así es. Correcto. ¿De dónde empieza a tomar su valor? De dos cosas. La primera es que la misma gente empezaba a hablar de ello. La misma gente empezaba a comprarla, aunque no sirviera para nada.
O sea, era un tema especulativo. Te estoy diciendo que esto es lo nuevo, pues compro y así es como vale $20,000
ahora. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia que de repente veíamos a la gente comprando papel higiénico?
Misma historia.
Y se acababa.
Espérate, claro. Y todavía volteabas y decías, fíjate cómo somos los seres humanos, ¿no? ¿Por qué compran papel higiénico? Que saben que yo no sé.
Ah, exacto. No sé por qué, pero ahí voy.
Pregunta random. No, yo no. ¿Compraron así excesivo? No, yo tampoco. Entonces estamos bien.
Pero fíjate lo que llamamos la psique. Decían, ¿sabrán algo que yo no sé? Yo no lo necesito, pero ¿qué tal que ellos saben más que yo? Cómprale. O sea, no sabes ni para qué.
A lo mejor y sí se necesita.
No sabes ni por qué, pero lo compraste. Y luego, como la otra gente vea más gente formada, no sé.
Seguro tienen razón, si ya son
muchos.
Y ahí
van los demás. Eso pasó con las criptomonedas, con el Bitcoin.
Y eso creo que sigue pasando, ¿no? Sí. O sea, como que tú sigues, por ejemplo, pasando. Yo no tengo bien clara la idea, así como de, ¿puedo comprar? O sea, más bien me conviene comprar.
No, sí se puede. Ahorita les digo, voy para allá.
Se puede, más bien me conviene.
Les voy a decir, calma, pueblo, calma, vamos para allá.
Ok, perdón.
El hecho es que eso pasó, la gente empieza a comprar y todos así como, ¿qué cosa es? No sé, pero tú cómprale.
Está barato si te alcanza.
Está barato si compras. Entonces,
tengo dos.
Más gente compraba y más se creaba esa parte especulativa y más compraban. Entonces, empieza a tomar valor por ahí, por la parte especulativa. Y luego viene la transaccionalidad. Se empieza a saber y a escuchar que es que ya usaron sus cosas esas para comprar algo. ¿Anto sí sirve?
Sí. Entonces sí es dinero.
Ajá. ¿Y qué empresas? ¿Qué empresas los aceptan? No, pues que Microsoft ya. Órale, no, sí. No, pues que Tesla. No, también. Entonces, ¿te fijas de dónde sale el valor?
Justo por ese dato, Aldo ya andaba comprando Bitcoin y dije, ¡Home Depot te acepta!
¡Home Depot te acepta! AT&T también, dije, ¡ay, AT&T!
Espérame, aquí a la vuelta, ¿Electra te acepta Bitcoins?
¿Electra?
Sí, señor.
Oh, amigo, no te vayas tan lejos.
Entonces, a ver.
Próximamente Oxxo. Próximamente Oxxo aquí en México, ¿no?
Entonces, ¿te fijas cómo se genera el valor por esas dos cosas? Por la parte especulativa y porque ahora ya se puede transaccionar con ella.
Ya te funciona de algo.
Ya hay un intercambio económico. Ya yo junté mis moneditas, que ni siquiera sé qué son y nunca las he visto, pero resulta que ya puedo pagar con ellas y obtengo un beneficio. Entonces, claro. El valor surge de la especulación y la transaccionalidad. El problema es que empezó a reventar el valor no por la transaccionalidad, sino por la especulación. Y cuando las personas no entendemos que cuando algo es especulativo, de la misma forma que sube, de la misma forma va a bajar.
Baja y baja.
Estuvo bien tu introducción.
Entonces, por eso es tan volátil.
Entonces, la gente que aboraza mucho en decir, no, es que sí está subiendo mucho y no nos acostumbramos a voltear a analizar el por qué, o si yo no sé, pues lo investigo, me voy con que la fila del papel higiénico está bien larga, pues por algo será, córrele. Entonces, vamos y compramos y reventaron el valor, pero al no tener un valor real, un valor intrínseco, no basado en transaccionalidad, así como subió la burbuja, así baja.
Esto me recuerda a aquella cripto que con un tweet se volvió...
Espérame, es que todavía no llegamos a la parte.
Te estás adelantando mucho.
No.
Yo les dije que,
Ya me emocioné.
Nos iba a volar la cabeza. ¿Qué sucede en este tipo de cosas que son tan volátiles? Pues que desafortunadamente hay personas que se aprovechan de la situación.
Y aprovechados.
Exactamente.
Es que hay un mercado. Yo me quiero hacer rica.
Hay quien dice, tengo excedentes de capital, a mí me sobra capital. Cuidado, porque dentro de todo ese ámbito que le sobra capital, pues puede ser capital que venga de cuestiones ilícitas.
Y como esto no está centralizado.
Exacto. Pues, ¿por qué? Porque lo que le sobra es capital líquido. Entonces dicen, pues una forma muy buena de lavarlo es que yo voy a comprar grandes cantidades, pero ojo, lo que voy a hacer es comprarlas, sostenerlas, las saco de un jalón o bien me aviento un tweet, sé que eso va a hacer que bajen y ahí donde estén baratas, yo compro porque también lo provoqué para después vender. Entonces, desafortunadamente hay grandes capitales o personas que no podemos saber si vienen de procedencia ilícita o no, que hacen este tipo de movimientos, pero de forma muy calculada, para ganar ellos.
Sí, claro. O sea, realmente es algo perfectamente
y en este decidido. Mundo se les llama ballenas.
Ok.
Así se les llama.
¿Ballenas o llenas?
Las dos. Okay. Entonces.
Ballenas.
Ballenas. Y dicen, es que probablemente una ballena hizo un tuit o una mención, o por qué vendió todas sus criptomonedas. Y todo el mundo dice, no
sé. Sabe algo que no sé.
Sabe algo que no sé. Ni me da por investigar, pero si vendió, yo vendo. Y tómala, sí, todos como... venden y se baja el valor otra vez. ¿Te dije?
Y a comprar y que más, se suba otra vez.
Así, así es esto. Entonces, cuando decimos, a ver, todavía es algo tan volátil que no conviene comprarlo así. De la forma de, es que ya muchos compraron, ahí voy. Es que ya muchos vendieron, ahí voy. Es que así.
No seguir como la corriente, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿hay una forma correcta de invertir en este mundo?
Sí. Cuando me dicen, a ver, fíjate, como me preguntan la semana pasada los alumnos. Maestra, ¿debemos invertir en criptomonedas? Sí. ¿A partir de cuándo? Ayer.
Ok.
Ya deberíamos de haber invertido, pero hay tres reglas. Una, no debe ser tu primera inversión. Es decir, si ya estamos hablando de inversiones, es porque ya tienes otras inversiones.
No hay capital que te sobre.
Exacto.
Correcto.
No se invierte el chivo, no se invierte lo de los camiones, no se invierte lo que lo me prestaron. Espérame. O sea, se invierte lo que está destinado a perderse, pero con posibilidades de ganar.
De ganar, claro.
Así se hacen las inversiones. Entonces, la regla de inversiones en criptomonedas es, no debe ser tu primera inversión, no debe ser tu única inversión, y debiste haber investigado un poquito antes de qué se trata.
Al menos para saber.
Así es. Y en este caso la 4 sería, son a largo plazo. Una persona que se compra, vamos a poner una fracción de criptomoneda, o vamos a ponerle una, porque ayer estaba... Ether estaba en 23 mil pesos más o menos, estaba. Que llegó a, no me acuerdo si llegó a 40, 60.
Entonces estaba muy bajito, pudiera ser.
Y ya bajó una criptomoneda. O sea, te puedes comprar una completita en 23 mil pesos. Ayer estaba ahí. Okay. Entonces dices, bueno, ya me compré una. Pues ese tipo de inversiones no son para quien. Qué emocionante, ayer me compré una. Y pasan 2 días y ¿cuánto
ya vale? Estará. Okay.
Y ahí vas.
¿Ya lo vendo?
Y luego baja poquito y ay, ya me dio el infarto y ya me dio diabetes. ¿Y por qué bajó? Y ya tengo menos y ya le perdí.
O sea, más bien es como para dejarlo ahí y acordarme en 10 años.
Exacto.
En muchos años, entonces.
Así son. Cuando menos 3 años.
Ok.
Esta es información súper valiosa. Es
importante, sí. Educación financiera.
Así es. Casi que cobramos el podcast.
Con cripto.
Con cripto.
Entonces, una pregunta. Bueno,
son inversiones a largo plazo. Por eso, a ver, debemos tener, sí, porque el futuro es ese.
El futuro es hoy, oíste, viejo.
El futuro es ese. No te estoy diciendo que esa va a ser la moneda, Bitcoin, Ethereum. No, no te estoy diciendo que va a ser esa. Pero el futuro es ese. Entonces, es como subirnos a la olita de toda parte, esa parte especulativa y nos vamos a beneficiar. En su momento podemos vender y utilizar el dinero para otras cosas y comprar otras cosas. Pero nos podemos subir a esa parte transaccional y aprovecharla. Entonces son a largo plazo y debe ser parte de tu portafolio de inversiones. Si hablamos de un portafolio de inversiones, en la semana pasada con los chicos de la universidad decíamos, tuvimos que haber salido con un portafolio de al menos 1,000 pesos. Y esos 1,000 pesos decíamos, el 40%, que eran 400 pesos, debían estar invertidos en algo de bajo riesgo, que era CETES, ¿no? ¿Qué CETES ahorita?
No, sí te da.
A ver, ahorita está arribita de la inflación, te voy a decir, ¿eh? Entonces
sí,
dices...
Sí, conviene.
Es una inversión de bajo riesgo. Entonces el 40% debía de estar ahí. Luego, el otro 40% debía de estar en alguna opción de riesgo moderado, como por ejemplo BRIC. BRIC es una aplicación que puedes comprar pequeñitas partecitas de inmuebles o 100 ladrillos.
Oh, eso no sabía.
Inmobiliarias.
Ajá, inmobiliarias. Okay. Y es un cachitito. Y a lo mejor 200 pesitos en fracciones de Bitcoin o de Ether.
Ok.
¿Te fijas?
Entonces, o sea, eso ya diversificado te apoyaba.
Ya están tus mil pesitos diversificados y son a largo plazo. No le veas, son inversiones.
Ya estamos hablando
de años. De ellos hasta...
Así es.
¡Órale!
Está muy interesante todo.
La verdad es que sí. Y tengo una duda que se volvió también como muy tendencial. No sé si vieron esa noticia de que en una universidad, en quién sabe dónde, se pongan muy lejos.
Esa es buenísima.
Estaban utilizando equipos de cómputo para minar. Mi pregunta es, ¿de qué se trata esta onda de minar en el mundo económico digital? O sea, porque también va muy relacionado con las criptos, ¿no?
Uh-huh, así es. Es que yo creo que todavía pensamos que minar es como ir con una palita y un piquito así a ver qué saco. Y voy a sacar el carboncito y lo voy a pulir y ya va a salir mi diamantito, ¿no? No.
Bueno, la Bitcoin en este caso.
En este caso la Bitcoin. Es que es casi así, fíjate. Para minar necesitas cuando menos dos computadoras y un buen de energía eléctrica. Pero un buen. Y las computadoras trabajando a tope 24 horas. ¿Qué significa minar? Hay ciertos programas que lo que hacen es estar buscándole fallas a las cadenas de datos.
Por eso son tan seguras.
Exacto. Y en el momento en que identifican una que pasó todas las pruebas y que no la puedes rastrear, uh-huh, en ese momento es que dicen, encontré otra cripto y tiene unas recompensas.
Okay.
Eso es minar.
O sea, están, digamos, apoyando al sistema.
Exacto.
Pero tú no haces nada, todo lo hace el sistema, pues.
Pero tú nomás pagas la luz.
No, pero jalan energía impresionante. Entonces, esa noticia fue que dice, mira estos, o sea,
hacen
negocio con ni siquiera la luz pagan, o sea, ni el equipo, ni el local, ni la luz. Así se hace negocio.
Cracks.
Esos son negocios de saliva. No le tuve que hacer nada, así se llama, ¿no? Entonces, eso es minar. Entonces, hay personas que en sí invierten mucho en sus equipos de cómputo y en pagar impresionantes facturas de luz, pero para que estén esos programas corriendo a todo, no descansan un segundo. Y están identificando que las cadenas de datos sean correctas, que sean inviolables.
Las criptos te subcontratan eso. Sí. De lo que vienes a enterarte.
No, la verdad es que en algún momento tendríamos que hacer otro programa para entender que pensamos, por ejemplo, Bitcoin es una criptomoneda, uh-huh, pero Ethereum es una criptomoneda.
¿Qué?
Espérame.
¿Cómo? ¿Entonces qué es?
Dentro de la palabra Ethereum encontramos la Ether, es la criptomoneda.
Okay.
La palabra Ethereum es una plataforma donde se pueden hacer muchísimas cosas con las criptomonedas.
Compras.
Dentro de compras, ventas, inversiones, préstamos. Así es. O sea, Ethereum es, en mi opinión, es más fuerte que Bitcoin.
Pues es que al parecer Ethereum ya tiene como que bien claro en dónde está.
Creó primero la plataforma de cómo mover las criptomonedas y luego la moneda.
Ether. Que es Ether.
Así es.
Entonces es Bitcoin y Ether.
Exacto. ¿Por qué crees que me decían? Mi top 5. No, yo siempre me he quedado con dos nomás.
No, gracias, yo nada más quiero esto.
Sí, okay, nomás.
Esas serían las mejores para invertir en
así
este
es
caso.
Y obviamente, como te dije, siempre pensando, no es tu única inversión, no es tu primera inversión y hay que estarle investigando y son a largo plazo.
Bastante interesante. Yo tengo una pregunta aquí respecto al medio ambiente.
Es que al medio ambiente le dislike esta onda.
Ajá, exactamente, por lo mismo de que pues genera muchísimo gasto de luz. Esto está dañando al medio ambiente, supongo.
Sí,
una huella de carbono más alta que los billetes. Sí.
Es correcto. Así es.
Sí.
Así es. De hecho, pues no podemos eliminar del todo el riesgo que existe de, y si hubiera un apagón, se acabó tu información.
Ah, sí.
Sí, pues sí, porque finalmente es algo completamente digital, ¿no?
Es que tienes que tener ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, hay algo... No.
Un no break.
Casi. Hay algo llamado las llaves, porque a la hora de que tú eres propietario de una criptomoneda, pues no es algo que tú tengas en la mano.
Es como un código, ¿no?
Es un código. Y hay veces que tienes que proteger ese código. Porque el que tú tengas uno porque compraste una fracción en una aplicación que todos podemos bajar ahorita en el celular, uh-huh, pues eso dice, ya compré, yo soy propietario. Pero el que la dejes ahí está en riesgo.
¿Te la pueden robar?
Sí. Entonces tienes que pasarla a otra plataforma donde ya tengas tu llave electrónica, que es otro código, que es el que la protege. Pero también ya lo que se utiliza es que pasar ese código a una USB, porque donde se te olvide, se te pierda, okay, o de ese código gigante, no te acuerdes de un número, se sí, acabó.
No hay forma de comprobar.
No hay forma. Así es.
No te de intentos, así como cuando quieres restablecer la contraseña de tu celular. Dices, tienes 5 intentos, ¿no?
Aplica la de tu celular, de que a la quinta te dice, uy, ¿no se te olvidó? Hasta aquí llegaste. Sí. Restablecer de fábrica.
De exacto. Hecho. No, pues bastante interesante toda esta información.
Sí, la verdad es que ya me dieron ganas de que me sobren 1,000 pesos y invertirlos así.
Fíjate que el consejo sería que si, bueno, ya ven que desde la otra vez les dije, a ver, el consejo es que de tus ingresos mensuales, una cantidad, aunque sea chiquita, siempre esté destinada a inversiones, siempre, de una, de otra, poquito, fracciones. Entonces, dentro de esa cantidad, nada te quita con que 100 pesitos al mes los avientes a cripto. Fracciones de una, fracciones de otra. Ya, si te vas metiendo un poco más, investigando un poco más, bueno, pues a lo mejor ya me compro una de la que me alcance. A lo mejor ya investigo qué es la plataforma de Ethereum. A lo mejor investigo qué hago con mi moneda, qué tal que la puedo prestar. Y me dan y me unas fracciones.
O ¿sí? comprar cosas y venderlas. Exacto. ¿No? No sé, cosas así, ¿no?
Así es.
Oh. Entonces, este mundo, el futuro es hoy, ¿no? El futuro son las criptos.
Pues, muchachos, estamos a uno menos de un año de que un banco muy importante que conocemos todos presente su propia criptomoneda.
La verdad es que yo tengo miedo al respecto porque es que ¿funcionará? Ya, ¿no funcionará?
Ya la información viaja encriptada. Ya nunca ves el dinero.
Eso es como hacerlo público, entonces.
Así es. Uh-huh.
Ok.
O sea, ya estamos en esa realidad, aunque no nos damos cuenta, de hecho.
Hoy podemos decir, a ver, aquí me acabo de hacer un trabajo, di una conferencia, me pagaron una cantidad, nunca la vi, pero ahí está. Y resulta que mi familiar allá en la India lo necesitó, me se meto, lo se lo paso, ya lo recibo. O sea, ya no lo ves, entonces ya es una realidad.
Entonces solamente es el cambiar la exacto. forma en la que te uh-huh. la presentan, porque uh-huh. es lo mismo.
Entonces, la prueba inicial de este banco grandote se va a hacer en Suiza. Allá va a salir, donde ya en tu propia aplicación del banco ya vas a decir, pues compro 2, compro 3, compro así.
Quiero ir hacia allá, ¿no?
Uh-huh. Wow.
Habrá que intentarlo cuando todavía no se especule tanto para que nos subamos temprano al tren.
Exactamente, bastante interesante toda esta información, pero tristemente ahora tenemos que llegar, bueno, tristemente y felizmente, tenemos que pasar una de nuestras secciones favoritas.
Me encanta. Y siento que vamos a tener una de polémica
va a estar bien controversial con estos enunciados.
Alicia, ¿cuál es esta sección, nuestra favorita? Esto es
mito
o
realidad.
Únicamente, sin argumentos, las cosas como son.
O sea, pues ya está, ya se sabe lo que es. Pero para quien no sepa, pues tiene que
contexto,
mito
please.
Realidad y ya sin argumentar nada.
Confirmo. Entonces, pues bueno, iniciamos.
Adelante, Liz.
Las criptomonedas son divisas ideales para blanquear capitales.
Realidad.
Ok, interesante. Las criptomonedas se han creado para concentrar mayor valor económico en menos personas.
Mito.
Son un esquema piramidal.
Mito.
Eso sí tenía miedo que fuera realidad, pero okay.
A ver, ojo, se han usado para eso y las van a seguir usando. Pero el concepto básico no es eso, no es una pirámide.
Okay. Mejor compra directo cripto, sino a terceros.
De hecho. Correcto, la siguiente. Las criptomonedas no tienen valor porque no están respaldadas por entidad financiera.
Mito, porque acuérdate que el valor no se lo da solamente el respaldo de una entidad.
Ya aprendimos eso.
No, es que aquí aprendimos como 1,000 cosas. Sí, me gustó.
Soy una experta en inversiones. Bueno, no. Invertir en criptomonedas es tan riesgoso como un juego de azar.
Realidad.
Así como un casino.
Es que fíjense lo que pasó. había mucha especulación de que con la situación de Rusia, con la guerra, pues se iba a mover mucho la parte de divisas. Uh-huh. Entonces las criptomonedas iban a tomar su valor. ¿Y qué sucedió? Lo contrario,
las criptos al suelo.
Las personas regresaron a su psique de, no, la guerra, y qué tal que ya no usamos esas cosas, y qué tal que hay un apagón. Ajá, la psique hizo su trabajo y nos regresamos a las inversiones refugio, a las que son inversiones refugio, que son los inmuebles, la tierra.
Cosas tangibles.
Los metales necesarios como el aluminio, el cobre, el oro, la plata. La gente regresó ahí con todo y que hablan
a lo
maravillas.
Basiquito, ¿no? Lo de siempre.
La gente sacó su dinerito de las cripto, dijo mi mamá que siempre no, yo mejor a lo que me dijeron. Acá. ¿Y qué pasó? Pues se reventó.
Qué interesante. La verdad es que sí, estoy impresionada.
Impactado totalmente. Y pues bueno, ahora sí.
Todo lo bueno llega a su final.
Así es.
Primero que nada, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales de nuevo? ¿Alguna TED Talk? No sé. ¿Qué de nuevo?
Así es. Yo creo que sí. Siempre les recomiendo que vean esa TED Talk porque son 11 minutos donde está muy interesante el entender un poquito la parte financiera. La encuentran como Alicia Márquez Finanzas Y ay, esa no me acuerdo cómo, si está como el 1, 2, 3 de las finanzas o Alicia Márquez Finanzas. Ahí está esa TED Talk del 2017. Y me encuentran en arroba el lado fácil de las finanzas en Facebook y en Instagram.
Excelente, pues perfecto. Todos a seguirla, todos a escucharla y a seguir sus sabios consejos. Y pues bueno, así todo es. Lo bueno llega a su final.
No, bueno, oye, pero ¿dónde nos encuentran nosotros también, por favor?
A nosotros.
Tú dilo, porque luego yo, ya sabes, a veces me trabo, a veces no, pero tú échale. ¿En qué redes sociales?
Pues bueno, nosotros nos encuentran en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. También estamos, si lo prefieren, en YouTube, en las redes de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, los vemos el siguiente martes.
Excelente. Nos vemos. Mucho gusto.
Gracias por acompañarnos, Alicia. Hasta
gracias,
luego.
Muchachos.
Adiós. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.